La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola, buenas tardes. Hay un vocablo latino, tempus fugit, cuya traducción viene a ser algo así como el tiempo vuela, que yo creo que conviene juntar con otros dos, que son memento mori y carpe diem, porque así todo cobra más sentido. Tempus fugit, el tiempo vuela, memento mori, recuerda la muerte, y carpe diem, que sería disfruta el presente, aprovecha el día, aprovecha lo que hay. Y hoy es un día muy adecuado para reflexionar sobre el paso del tiempo. Es 29 de febrero, 2024, por lo tanto es bisiesto, eso solo ocurre cada 4 años. Y mira tú por dónde. Una de las personas que hoy celebra su aniversario es el presidente del gobierno. Pedro Sánchez cumple 52 años. Es uno, bueno, en uno de los momentos más complicados, es verdad que ha tenido tantos, pero sí, este parece de los más difíciles de su carrera política. Pero lo que yo quería contar es que un 29 de febrero, hace 8 años, 2016, Pedro Sánchez llamó a la ventana, porque ese día hablábamos de un club que ya no existe, un club mundial de bisiestos, que presidía un donostiarra que ya falleció. Y Pedro Sánchez nos contó que se había enterado por la SER y que quería apuntarse a ese club. Claro, lo curioso, lo llamativo, visto así además en perspectiva, es que esa tarde Pedro Sánchez estaba en vísperas de intentar ser investido presidente del gobierno por primera vez, cosa que no consiguió. Rajoy, recordemos, había renunciado a intentarlo y los posibles aliados de Sánchez eran, tempus fugit, Albert Rivera y Pablo Iglesias. ¿Se ha sentido usted especial o raro alguna vez por esto, señor Sánchez?
Pues la verdad es que no. Tengo que decirte que tiene una ventaja, y es que, si me permites que te tutee,
sí, sí,
tiene una ventaja porque al final los años en los que no es bisiesto, es decir, no hay 29 de febrero, te felicitan el 28 y el 1, con lo cual tienes doble ración de felicitación, ¿no?
Tengo una duda, señor Sánchez, tengo una duda. Tiene que estar usted ahora mismo o muy relajado o muy nervioso para que estemos hablando de esto en la radio. ¿Qué es, lo primero o lo segundo?
Bueno, para mí este es un día muy importante. Como se dice en términos taurinos, estoy como en capilla, ¿no? Ahora mismo me pillas pues escribiendo algún dardo a Rajoy y tendiendo algún puente a Iglesias, ¿no? Yo estoy dispuesto, por supuesto, a arriesgar. Estoy dispuesto, por supuesto, a sacar a España de este bloqueo, de esta parálisis. Cuanto más lejos estemos de la desigualdad, de la imposición y de la corrupción que ahora mismo gobierna un partido político, las instituciones en nuestro país, creo que mejor le irá a España. Y por eso yo, aunque sea muy arriesgado, aunque sea muy complicado, desde luego voy a hacer lo indecible para que España tenga un gobierno de cambio.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Vila San Juan, en Radio Barcelona. Rafa 2, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué os suena todo esto? ¿A qué os suena? ¿A tempus fugit, a que el cartero siempre llama dos veces? Es curioso escuchar 8 años después estas reflexiones de Pedro Sánchez, en ese momento tan especial, además.
Nos suena a que está muy bien la hemeroteca y, en este caso, la fonoteca, ¿no? Para recordar de dónde venimos. Y nos recuerda también, digamos, la capacidad de resistencia que tiene este hombre,
sin
porque
duda,
efectivamente, de todos los que participaron con él en aquellos debates, Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, ya no hay ninguno.
Solamente decía Carlos al principio, el momento más difícil, dice, o uno de los más difíciles.
Sí,
es que es difícil elegir un momento más difícil
el de ahora
en
no
la
está
carrera
mal, ¿eh?
Política.
El de ahora, ahora no está mal. ¿Eh?
Pero esto acabó en que unos días después de esta conversación, Podemos no le apoyó, y esto acabó en las elecciones de junio. Que coincidió con el Brexit, ya te viene toda la memoria.
Sí.
Es muy curioso, de todas las maneras, cuando utiliza la palabra bloqueo, porque es que nosotros tenemos un problema constitucional y es que el calendario para desbloquear y para convocar nuevas elecciones comienza cuando alguien se presenta a la investidura y fracasa. A partir de ahí sí que la Constitución regula muy bien los tiempos, pero si se diera el caso de que nadie presenta la candidatura, tendríamos un grave problema constitucional. A lo mejor tendríamos gobiernos de 10 años, como tenemos el Consejo del Poder Judicial.
Rafa 2.
Y decía que lo que tendríamos es un gobierno prorrogado in perpetuum.
Claro.
Es decir, es lo que ocurriría. De momento, bueno,
lo que está ocurriendo con el Poder Judicial es un poco eso.
Exactamente. Pero lo que yo creo de las tres... latinajos que hemos soltado que has dicho al inicio, lo que ahora no creo que esté pasando es carpe diem, y sin embargo algo había en aquel momento, quizás, ¿no?
Espera, que hay más elementos de conexión de lo que ocurría, que di si hayas.
Por cierto, que la traducción del memento mori no es recuerda la muerte, que esta la recordamos siempre. Recuerda que eres mortal.
Recuerda que eres mortal.
Porque todos pensamos que los demás van a morir.
Como un ente abstracto,
y,
¿no?
La muerte y el César siempre piensa que es inmortal.
Oye, esperad, que hay más. 29 de febrero, hay más elementos de conexión de lo que ocurría, de lo que se decía hace 8 años y de cómo está hoy el patio.
Conviene que no engañemos a los ciudadanos. El problema es que a mí me encantaría tener un gobierno de izquierdas, pero el problema es que no suma. Somos 161 diputados y la mayoría del resto de escaños pues no son opciones de izquierdas, algo que contemos también y queramos hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas, que yo respeto a sus votantes, pero no comparto su proyecto político.
Fijaos en cómo estamos. La gobernabilidad descansa en manos, al menos en parte, de los independentistas. El patio está absolutamente revuelto con la ley de amnistía, el Tribunal Supremo procesando a Puigdemont por terrorismo. Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón, que esto no es latín, pero se entiende. Joder, es que 8 años después escuchar esto a mí me parece muy sugerente, la verdad.
Total.
Claro, en fin, pero fíjate lo que se gritaba en las puertas de los partidos de Ciudadanos y del PSOE, ¿no? Con Rivera
con
no,
Rivera,
se gritaba
no,
en Ferraz. Sí. Y en las puertas de Ciudadanos se gritaba con Sánchez no. Es decir, ese bloqueo y bueno, la dinamitación de un partido como Ciudadanos, que podría ser un partido bisagra, que en esta atomización del Congreso pues vendría muy bien, ¿no? Un partido, digamos, que puede ser de derecha económica, pero progresista en lo social, vendría muy bien a España, ¿no? Pero aquello también voló, ¿no? Porque era imposible lanzar puentes.
Podemos estar en ello.
De haber sido bisagra y de haber tenido el mismo poder que tuvo después con el PP, que se lo quitó de en medio.
Exacto. En fin, que es un ejercicio muy, muy curioso haber recuperado estos audios, estos sonidos de hace 8 años, en un día tan especial como 29 de febrero. Por cierto, y aquí tocaría memento mori, bueno, y carpe diem también. En aquel 2016 aún disfrutábamos de la compañía de nuestro añorado Michael Robinson. Antes de despedirle, espero que Michael no se moleste. Le voy a reproducir una conversación que hemos tenido antes, cuando hemos dicho, ¿estará Pedro Sánchez en antena? Dice, ¿y eso por qué? Dice, porque cumple años el 29 de febrero. Y él ha respondido, siempre me pareció un poco raro.
Es que realmente, usted ha cumplido 10 años.
11
años.
No le quites años.
Mi hija este año ya cumple los mismos que yo.
Oiga,
pero bueno, sí, un poco raro son, porque esto de dedicarse a la política en estos tiempos.
Bueno, es que esta última frase ya es absolutamente definitiva. Bueno, 29 de febrero, hace unos días invitamos a oyentes de La Ventana que tengan historias relacionadas con este día tan especial, o porque han nacido, porque se han casado, o por lo que sea. Bueno, y alguna tenemos por ahí. Aurora Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aurora Pérez tiene, ¿cuántos años? ¿Los de verdad? ¿O contamos 12, bisiestos 12. Solo? Solo 12. 12, ¿no? Vale.
12,
o sea que son 28, vale, muy bien. ¿Y qué tal? Pero el pastel, ¿el pastel de hoy tiene 12 velas o tiene...?
Correcto, no, el de hoy tiene 12 velas, son mis 12 bisiestos.
El de hoy tiene 12. O sea, no, 28 yo no. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes de verdad?
48,
claro. 48, claro. 48, como se nota que soy de letras. ¿Ya has soplado el pastel hoy? ¿Ya lo has celebrado?
Bueno, estoy en ello, he soplado las 12 velas, pero hoy es una celebración continua desde las 8 de la mañana, o desde las 7 de la mañana, mejor dicho, hasta hasta saber qué hora. Pero si las velas, de momento ya he soplado las 12 velas.
¿Y los años que no son bisiestos, Aurora, el 28 o el 1?
28. Yo soy del último día de febrero. Yo soy del 28 de febrero.
Y sí. Cuando la gente se entera de que naciste el 21 de febrero, ¿qué te dicen? ¿Felicidades o qué putada?
¡Qué putada! Normalmente, no sé por qué.
Ya.
Pues me digo, hostia, qué putada.
Ya.
Pero no, claro. No es puto. Bueno, también es verdad que yo todos los años tengo 29, que por ahí creo que va la llamada de...
Pero luego yo siempre tengo la duda de los padres, tus padres en concreto, ¿no tendrían la tentación de inscribirte el 28 o el 1 para evitar líos?
Mi padre la tuvo. Dice que cuando nació el 29, él se quedó un poco así. Cuando fue a inscribirme, dijo, ¿y si mejor el 28 por si acaso? Y no, nació el 29 y el 29. Qué gracias, porque ya. Yo nací el 29, sí.
Claro,
pero fíjate que sí, cuando sí. Nos hacemos mayores, empezamos a celebrar cada 10 años, ¿no? Venga, los 50, una fiesta para los 50, otra para los 60. En cambio, vosotros cada 4, así empezáis a ganarlos.
Pero fíjate, esto que comenta Aurora, claro, de los padres que a la hora de inscribir y de todo, es una circunstancia especial. Mira, Jessica Crespo es una compañera de Radio Valencia. Jessica, buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carles.
Y tu hija Laia cumple hoy 8 años.
¿Sí?
Que no sé si con 8 años se ha hecho ya la idea de lo especialito que es esto.
Claro, cuesta entenderlo un poquito, ¿eh? Le ha costado entenderlo un poquito. Ella, por ejemplo, lo de ponerle 2 velas en la tarta no lo haremos, aunque sí que es verdad que mucha gente le dice, ¡ay, cumples 2! ¿No? Por hacerle la broma, pero bueno, tan pequeñita ella, eso no le viene demasiado bien porque ella quiere tener 8, claro, como sus amigos y sus amigas. Pero yo creo que hasta el año pasado, más o menos, no fue consciente de que su cumpleaños, bueno, pues es muy especial y que solo es cada 4 años. Ahora sé que él lo va pillando un poquito más, pero bueno, para sus amigos de clase, sus amigos, sí que es un poco exótico, ¿no? De hecho, hace 2 días que entraba yo a clase por unas historias que estamos haciendo, sí que me preguntaban, ay, ¿es verdad que Laia solo cumple años cada 4 años? Claro, ¿cómo se lo explicas, no? Es un poco complicado, pero sí.
Que te nazca una hija el 29 de febrero es porque apuntas muy bien, ¿es casualidad? ¿Fallaron los cálculos?
Fallaron los cálculos. En teoría estaba previsto, bueno, esto que te dan típico fecha de parto, era el 15 o 16 de marzo, y vino a adelantarse para nacer el 29 cuando yo me lo tuve que comer un poco, porque yo bromeaba en las clases estas preparto, ¿no? Coincidía con otras madres y había una a la que la fecha de parto se la habían puesto el día 27 o 28. Uh-huh. Yo a ella le decía, bueno, ¿te imaginas que tu hija es bisiesta? Y me decía, ay, no, pobre.
Pobre.
Y después fui yo y yo digo, ¿pero pobre por qué? Si además me parece como súper especial, ¿no? Al contrario, no me parece pobre. Y sobre lo de inscribirla, sí que es verdad que también mucha gente al principio, bueno, y todavía ahora, me pregunta, ¿pero está inscrita el día 29? Hombre, yo les pregunto, claro, que vamos a empezar la vida ya falsificando un documento oficial. No me parece una buena manera de empezar.
Está bien.
Ahora, lo que os habéis ahorrado en cumpleaños, eso porque sí. Claro, celebráis uno cada 4, eso con los amiguitos...
Bueno, eso no es exactamente así, ¿eh?
No es así, ¿no?
¿Cómo hacéis, Jessica? ¿El 28 o el 1? Nos ha dicho Aurora que el 28.
Pues mira, yo soy de las contrarias, yo soy del 1, pero
¿sí?
Porque tengo cierta manía en que no se celebre antes. Entonces, para mí es el día posterior al 28 de febrero. Entonces, digamos que es por esa lógica, ¿eh? Pero bueno, también entiendo el 28 de febrero como último día de febrero, pero bueno, a mí como no me gusta celebrar los cumpleaños antes, para mí el 28 es como antes.
Ya, está bien. Aurora, bueno, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo.
Oye, ¿y tú vas a hacer algo especial hoy, aparte de soplar las velas?
Bueno, estamos en una exposición que hay en... Yo soy de Barcelona, bueno, de Mollet del Vallès.
Sí.
Hemos venido a Barcelona a una exposición de Harry Potter.
Ah,
y aquí estamos a las puertas esperando acabar la entrevista con vosotros para poder entrar.
Pues no te damos más la brasa. Felicidades y que te vaya muy bien, Aurora.
Muchísimas gracias y felicidades a todos los bisiestos.
Muy bien. Victoria Carrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Victoria es malagueña, vive en Madrid desde hace ¿cuánto? ¿6 años, Victoria?
Sí, justo 6 años.
¿Y cumples? ¿Cuántos cumples? ¿Los de verdad y los otros? A ver si hacemos bien la cuenta.
Cumplo
ahora.
6 añitos.
O sea, que tienes 24.
Eso es.
Muy bien. Oye, ¿y qué haces en Madrid, si se puede saber?
Pues mira, vine para estudiar el doble grado de Periodismo y Relaciones Internacionales.
Hola.
Y ya me quedé aquí. Ahora mismo estoy trabajando en Heineken, en el Departamento de Relaciones Corporativas.
¿Terminaste periodismo, por curiosidad?
Sí. Y relaciones las dos, y la estoy en un
máster. Muy bien.
Terminaste periodismo un año, claro.
Hay ventaja.
¿Cómo lo vas a celebrar, Victoria?
Pues nada, voy a ir a cenar con mi novio y el sábado será cuando lo celebre con mis amigos, saldré de fiesta.
Antes le preguntaba a nuestra compañera Jessica si lo de que te nazca una hija el 29 de febrero es por apuntar muy bien o por un error de cálculo. En tu caso, ¿qué fue? ¿Lo sabes?
Fue error de cálculo.
¿También?
O sea, a mi madre le pasó lo mismo. El 28 fijó la cita con el ginecólogo que le decían que para el 21 de marzo.
¿El 21 de marzo?
Y al día y al día siguiente mi madre rompió agua. Y allí que fui.
Bueno, Victoria.
Y habría que saber si se ponen las madres parturientas más nerviosas el 28 porque viene el 29, si se genera pues toda una trayectoria, ¿no?, de partos el día 29, si hay cesáreas que no sean las absolutamente estrictas el día 29.
Sí, en eso estaba pensando yo ahora, ¿no? Rafa, ¿no? Que, como están aumentando las cesáreas, seguramente cada vez nacerán menos hijos bisiestos.
Me imagino al ginecólogo, ¿no? Vamos a programar una cesárea para el día 29.
Sí, puede ser, claro. Los años bisiestos ya desde el día 1 de enero ya estarán ahí. Ya están en el final. Victoria, ¿te han regalado algo que podamos saber?
Pues no, aún no me han regalado nada.
Bueno, todo se andará, no te preocupes. Oye, que pases muy buen día y gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Buenas tardes.
Sergio Casado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio Casado se transpiredo en Valladolid y tiene un hijo, es como el caso de Jessica, pero un padre. Tiene un hijo que cumple hoy, ¿cuántos años, Sergio?
16 cumple hoy.
¿Cómo se llama tu niño?
Iván.
Ah, yo tengo otro Iván. Coño, mira, eso lo compartimos.
Se llama Iván, sí.
¿Y cómo? ¿Ese terrible también o no hace honor?
Bueno, un poquito.
Un poquito, ya.
Un poquito terrible.
Me temo que eso va con el nombre.
Sí.
Oye, ¿y cómo lo vive él? ¿Y cómo lo lleva lo de ser bisiesto?
No lo da mucha importancia de momento, porque mira, querían hablar con él y dice que no quería hablar, porque claro, es una edad un poco así, 16 ya. Añitos y ya está. Pero vamos, bien, lo lleva bien, no hace nada especial ni nada. Siempre lo celebramos el día después del 28.
El día después vosotros también, ¿eh?
Sí,
mira, qué curioso.
Siempre el día después, porque el 28, como no era, ya te digo que teníamos nosotros, yo tengo mi abuela y la bisabuela de Iván, que era mi abuela, claro.
Sí.
También cumplía, pero el día 28, entraba el 28 y tal. Y siempre lo celebrábamos, porque mi abuela decía, no, pues nosotros siempre el día después del 28, siempre el día después del 28. Porque en realidad el día 28 no nació.
Claro.
Nació el día después,
claro.
Uno, o sea, 29, claro.
¿Con cuántos años hubiera cumplido tu bisabuela? Estaba haciendo
99.
Hubiera cumplido 99, joder, casi los años de la radio, que este año celebramos un siglo de vida. 100
años, sí. Sí, sí.
Pero, perdona, ¿también era del 29? Que no lo he entendido.
No, era del 28. Sí, sí.
Nació en el año 1925.
Oye, Sergio, estoy echando cálculos y los que son hijos bisiestos, bueno, también los que han nacido el 28 o el 1 de marzo, son hijos del verano, ¿no?
Pues sí, creo que sí, que es del verano, sí. Es que sí. Por aquí, por Traspino, hace mucho calor en verano y...
Es San Juan, claro. El fuego a tope.
El fuego es...
La verbena.
¿Hacéis algo especial hoy, Sergio?
Pues sí, mira, bueno, nos juntamos siempre, la familia y demás. Y los días, cuando era más pequeñito, siempre tiraba unos cohetes esos días. Pero ahora ya son 16 cohetes los que tengo que tirar y ya no. No los tiro.
Tira cuatro, que ya le va bien.
Tiro cuatro, sí. Pero sí que tenía esa tradición de tirar así, pero ya creo que el año 22, creo que fue, el 20, ya no era fecha para tirar.
Afortunadamente ha pasado. Sí.
¿Quién ha dicho que es el 24 el día de San Juan ha sido Jessica? Sí, pero en tu caso, como periodista, ¿lo puedes confirmar que es así?
No te lo puedo decir con exactitud, pero andará la cosa por ahí, más o menos, sí.
Muy bien. Ay,
en
Dios
tu
mío.
Caso no lo sé, en el mío más o menos.
En el tuyo más o menos, sí, bueno. Vale.
Bueno, la precisión.
Sí, veo risas de
el placer del dato, el placer del
sí,
dato.
Sí, el mío estuvo, yo, mira, nosotros estuvimos... El día antes también estuvimos en el hospital y nos dijeron, buah, no, está usted muy verde, la dijo a mi mujer y tal. Y ya, bueno, pues nosotros, bueno, pues nada, nos volvimos para casa otra vez, pero luego ya el 29 hasta las 11:30 de la noche, que nació a las 11:30 de la noche.
Ahí va.
Pero el 29, estuvimos ahí casi.
Bueno, casi bueno, el uno, ¿eh?
Es anecdótico, pero es bonito.
Es
vez,
muy bonito, ¿eh? Muy bonito recordarlo, sí, señor.
Sí.
Sergio Casado, un abrazo muy grande.
Un placer.
Venga,
hablar con vosotros, ¿vale?
Gracias por asomarte a la ventana.
Adiós.
Y luego tenemos algún mensaje, alguna nota de audio que nos ha dejado algún oyente en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Isabel de Zaragoza.
Mi tío Ángel nació un 29 de febrero de 1924, con lo cual ahora haría 100 años. Nació en Biota, que es un pueblo muy pequeño de la provincia de Zaragoza. Y bueno, como anécdota de decir que lo llamaron Ángel porque el 1 de marzo era, por aquel entonces se celebraba el Día del Ángel y decidieron que, claro, celebrarían siempre su cumpleaños, o sea, el 1 de marzo. Su madre, además, mi abuela, Orosia, quería que lo inscribieran en el registro el 1 de marzo, pero bueno, le dijeron que eso no era posible. Ella pensaba que tendría menos problemas, a lo mejor de papeleos y de burocracia, pero bueno, no fue así.
Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombra, pedos meus cabezales tornos facéndome mofa. Cando máximo que...
Más de un oyente estará pensando, ¿Luz Casal nació el 29 de febrero? No, 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 no. Pero es que la estamos escuchando con esta maravillosa interpretación de Negra Sombra con la Real Filarmónica de Galicia. No persona, sino entidad, orquesta, nació un 29 de febrero de 1996 y a esta hora saludamos a su directora técnica, Sabela García. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, qué bien, qué, joder, qué día tan especial, ¿no? Estamos buscando historias del 29 de febrero y nos encontramos con una orquesta así directamente.
Efectivamente, hace ya 28 años que somos orquesta.
¿El primer concierto lo disteis tal día como hoy, 29 de febrero?
Sí, efectivamente, del año 1996 y eso fue el principio de nuestra historia.
Qué bien. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la orquesta?
Uy. O sea que no me puedo retrotraer, pero tengo todos los datos.
¿Cuántas personas sois?
Pues somos 50 músicos y un equipo administrativo de 6 personas. En total 56 almas haciendo música cada semana en el Auditorio de Galicia.
Me gusta lo de las almas, señora. Oye, ¿y el 29 de febrero lo celebráis de alguna manera especial? ¿Hay un concierto extraordinario o no? ¿O simplemente habláis por la radio, bueno, como ahora?
Sí, hablamos por la radio porque vosotros sabéis que en cultura los presupuestos no son demasiado grandes, entonces no da para muchos fastos. Nosotros celebramos los grandes momentos, este año son 28 años, entonces estamos preparando la gran fiesta de los 30 años.
Ah, muy bien.
Pues habría que haberlo celebrado con un concierto el día 29. Yo conocí a un grupo, os lo comentaba el otro día, lo que pasa es que no se lo he organizado, que se llamaban X29, y entonces tocaban siempre el 29 de febrero, o sea, que estuvieran en donde estuvieran y en los grupos que estuvieran, ese día se organizaban para dar un concierto. Es decir, cada 4 años por lo menos había un concierto, X29 se llamaba. Podrías hacer lo mismo en la Filarmónica, el día 29 de febrero sería un buen motivo.
Es Filarmonía, Real Filarmonía de Galicia, sí.
Sí, además real, eso. Tenemos un extra de glamour.
Oye, pues otra idea sería que, dado que nacisteis en bisiesto, que pidierais a las subvenciones un extra cada bisiesto, ¿no? Un poquito más,
bueno,
que
no
trabajáis un día más, ¿no?
No estaría mal.
Sí, es una buena idea. Ojalá que alguien nos esté escuchando.
Seguro que sí. Sabela, un beso y felicidades, de verdad.
Un beso. Gracias. Adiós.
Oye, Jessica Crespo, ¿sigues ahí todavía?
Sí, lo que pasa es que estoy a las puertas del cole porque está a punto de salir.
¿A qué hora sale Laia?
Ahora a las 4:30, veo que están abriendo ya las puertas.
Muy bien, muy bien. Pues oye, dile que hoy la palabra del día en la ventana es ni más ni menos que bisiesto.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, como esta sección todavía no ha cumplido los 4 años, aún no habíamos hablado de la palabra bisiesto.
No.
Y el 29 de febrero es un día propicio. El año bisiesto es una creación romana y, como otros inventos extranjeros, pues ya nos vino bautizada. Bis sextus. Es de esas palabras cuyo significado se intuye. Dos veces sexto. Y es que Julio César decidió modificar el calendario para corregir su desviación respecto al año solar, que dura un poquito más de 365 días, para que la las estaciones no fueran desplazándose con el paso de los siglos, y así decidió añadir cada 4 años un día, el bis sextus dies ante calendas Marti, que traducido es sumar un día tras el sexto día antes del primer día de marzo. La desviación entonces era mínima, pero para corregir su acumulación en el año 46 a.C., que es cuando se implantó el calendario, bueno, tuvieron que añadirse muchos días. Es un año que duró 445 días. Y si del calendario juliano nos llegó el año bisiesto, de su horario nos llegó la siesta, que también hace referencia a la hora sexta de los romanos, un periodo que iba desde el mediodía hasta más o menos la hora de comienzo de este programa. Así que de haberse inventado la radio no hace 100 años, sino hace muchísimo tiempo, los césares podrían haberse desperezado cada tarde de su descanso escuchando La Fenestra, presentada por un tal Carolus Francino.
Por favor. Miro por la ventana.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos con el latín?
Sí, sí,
esta
sí,
tarde,
sí. Bueno, hoy salimos.
Tempus fugit.
La Ventana, en Ser Podcast.
Yo no sé vosotros, Rafa 1, Rafa 2, Isaías, lo pasan muy bien, ¿eh? Con esto del 29 de febrero, con las historias, recordando. Joder, da para mucho análisis, ¿eh? Lo de los 8 años sí, de Pedro Sánchez. Y hemos recordado solo fragmentos de aquella conversación, que fue más larga, ¿no?
Bueno, repasar la historia, ir aquel año es un asunto muy interesante.
Está muy bien. Bueno, en cualquier caso, este 29 de febrero es también especial por otra cosa. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que, atención, afectan en España a casi 3 millones de personas, que son un montón de personas, ¿eh? Y es verdad que la investigación de nuevos medicamentos para patologías con poca prevalencia, poco frecuentes, ha aumentado algo en los últimos años, sí, algo sí, pero falta mucho. Y algo muy importante, el diagnóstico. El diagnóstico no es fácil y por eso, y ese es un dato que merece la pena subrayar, en España una persona tarda de media, una persona que sufre una enfermedad considerada rara, tarda de media 5 años. En tener el diagnóstico, con todo lo que eso supone, porque en muchos de esos casos está hipotecada o amenazada la propia vida del enfermo. María Manjabacas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María ha querido conocer de cerca cómo se intenta luchar contra alguna de estas enfermedades raras en uno de los centros de referencia que tenemos, porque los tenemos, aquí en España.
Y muy bueno, nos centramos en el Hospital Clínico San Carlos, a referencia, como tú decías, para algunas enfermedades raras. Lo es en oftalmología, en tumores raros ginecológicos. Llegamos allí con muchísimas dudas y salimos con algo muy claro, que sufrirlas, por supuesto, pero también tratarlas es complicadísimo. Y en esta tarea trabajan Julián García Feijó, jefe de servicio de oftalmología, y Gloria Marquina, oncóloga médica, forma parte del Comité de Tumores Raros Ginecológicos. Ellos son parte de los equipos multidisciplinares que tratan estas patologías, que tienen aristas por todos sitios. Primer problema, poquísima inversión. ¿Por qué? Porque hay muy pocos enfermos de cada una de las 7.000 enfermedades que hay.
Es muy difícil generar fondos para diagnosticar una enfermedad rara, y eso es muchas veces lo que se quejan los pacientes. Primero, el médico tiene que conocer que existe. Por lo tanto, la información, la formación de los profesionales y el dinero que se dedique a diagnóstico y a tratamiento, pues está bien, pero no es fácil que eso lo entiendan los que deciden.
Aviso a navegantes. Segundo problema, lo decías tú en la entrada, dificultad del diagnóstico.
Desde que el paciente refiere un bulto hasta que a lo mejor se tiene la sospecha de que tenga un sarcoma o directamente es diagnosticado, a lo mejor pueden pasar hasta 5 años.
Y con muchas equivocaciones a cuestas.
Entonces, hay pacientes que vienen simplemente con la mera sospecha de que pueda tener un sarcoma, que un sarcoma es un tumor de partes blandas o de los huesos, raro, o bien vienen después de haber dado muchas vueltas por diferentes hospitales o después de haber hecho cirugías incorrectas, quimioterapias que no eran necesarias, muy mal vienen los pacientes, desgraciadamente, y sobre todo muy perdidos.
Es la triste realidad a la que se enfrentan diariamente. Lo vamos a repetir para que haya más concienciación. 3 millones de personas en España.
Y un problema añadido, que yo querría subrayar también y que hemos comentado en alguna otra ocasión cuando hablamos de asuntos relacionados con la salud y con la medicina, que es en el caso de las enfermedades raras también se produce. Influye, y mucho, donde vives, lo que viene siendo el efecto código postal, ¿no, María?
Y sumando a esto, las barreras autonómicas.
El problema muchas veces es las comunidades que actúan como si fueran fronteras. Y una parte, algo de culpa tenemos a veces los médicos, ¿no? Que nos es muy difícil decir, bueno, yo esto no lo sé, no lo sé manejar. Hay alguien en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Asturias, que sí puede solucionar ese problema, por lo menos, aunque no lo pueda solucionar, sí le va a dar un diagnóstico, un pronóstico, que muchas de lo que quieren.
Qué humildad, ¿verdad, Francino? La de reconocer, que a veces ellos deberían actuar de otra forma, no cogiendo un caso, sino dirigiendo al paciente donde está el mejor para lo suyo.
De la forma se me ocurre, ya de por sí la gestión de las enfermedades raras es algo muy, muy complicado de llevar, ¿no? También de tratar. Entonces, ¿qué piden los expertos o las autoridades? Los investigadores que están cada día con esto, ¿qué piden?
Mensaje claro, bueno, pues a los que tienen la potestad de tomar las decisiones.
A las autoridades, que no pasa nada por pagar un poquito para que el paciente de Castilla y León venga a Madrid o vaya a Barcelona a que se trate. Porque muchas veces el problema es, no queremos que vayan tal, porque aquí tenemos un centro que es una persona que decide, me voy a poner a tratar los glaucomas congénitos, por decir algo. ¿Y qué experiencia tienes? No, ninguna, pero no pasa nada, yo me pongo la chapa y desde hoy empiezo a trabajar con eso. Contra eso hay que luchar.
Contra los egos, que de eso hay mucho en todas las profesiones. Y con la falta de dinero para investigar, por eso Gloria lanza este mensaje.
Pues a quien corresponda. Pacientes con tumores raros también importan. Yo no estoy en contra de las pacientes con cáncer de mama, con cáncer de colon, que son mucho más prevalentes. Me alegro un montón por toda la investigación que hay en estas patologías, pero que también se dedique más financiación para estudios que a lo mejor no son tan caros.
Y qué triste cuando oímos esto, cuando hablamos de sumas que ni siquiera son tan importantes, pero es que no hay voluntad porque no hay rentabilidad. Y una petición conjunta a Sanidad, que hagan registros.
Hacer registros desde el Ministerio de Sanidad, registros en tumores raros.
Pero me pongo en el papel de Sanidad, tampoco eso debe ser tan complicado, ¿no?
Pero al final, si yo no lo meto...
Y aparte también la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas.
O sea, hasta para tener un registro todo es complicado, la burocracia, la frontera, lo que decías tú.
Claro, registro español de... me da igual qué. Ya algunos dicen, registro español, no, yo voy a hacer mi registro en Andalucía. Por ejemplo, y ya no entramos en más.
Pero se entiende también, ¿verdad, Francino?
Perfectamente.
Lo que estáis aquí, lo que nos están oyendo, está tan claro lo que necesitan, de quien decide.
Ya. Oye, hablando de peticiones y de recomendaciones, estos expertos con los que has hablado, a los pacientes, cuando tienen ya un diagnóstico, ¿qué le recomiendan? ¿Qué pasos deben seguir? Porque en una enfermedad, digamos, normal
habitual.
O habitual, más o menos sabemos qué hacer, pero en estos casos...
Pues lo primero, ellos te piden que se informen, incluso decían hasta por Google, por lo que sea, que empieces por donde quieras, que se agrupen y que hagan piña.
Que sepan primero que hay muchas asociaciones que les pueden ayudar, eso es lo primero, que gente que ha pasado por ahí y ya sabe y les puede ayudar en eso. Segundo, que para muchas patologías raras hay centros nacionales de referencia.
Y hay que llegar ahí, fundamental, al centro de referencia, y para eso hay que derivar, y es vital la rapidez.
El problema es que todavía quedan pacientes que vienen cuando ya no hay nada que hacer. Pues es que nosotros, desgraciadamente, no podemos hacer ese milagro que esperan. Entonces, el paciente hay que tratarlo. Primero, diagnosticarlo bien. Hasta un 25% de los pacientes que vienen con un diagnóstico realizado fuera de nuestro centro de sarcoma, se cambia el diagnóstico. Pero porque no existe esa experiencia en... conocer ese tumor raro.
Imaginaros los errores de diagnóstico que hay. Para todos una reflexión, bueno, que a mí me tocó especialmente, porque sé de la importancia de pelear. Pero no puede ser que para conseguir algo haya que pelear. Hay que conseguirlo porque es justo.
El que una persona tenga éxito en llegar a un centro de referencia porque su familia o él o ella sea el que más ha peleado, eso es injusto. Una persona, aunque no pelee, tendría que tener los canales para que eso se le resolviera.
Sí, sí, yo iba a decir que el código postal influye y si peleas influye también, desgraciadamente.
Y por terminar en positivo, hemos dado los datos, uh-huh. hemos profundizado los problemas de los pacientes, también los de la investigación, que se topa con mil barreras, pero a veces se saltan con información y con buenísimos profesionales. Y se consigue esto.
Paciente de 30 a 31 años, tenía una neoplasia trofoblástica gestacional y le habían ofrecido en el hospital donde la estaban tratando quitarle el útero cuando estaba embarazada de su segundo hijo, que el segundo hijo era un tumor, o bien ponerle una poliquimioterapia que no era necesario. Entonces se puso en contacto con nosotros, vino a nuestro centro y con 4 ciclos de un solo fármaco se ha curado y dentro de un mes, a finales de abril, tendrá su segundo hijo.
Bueno, pues bonito Froche.
No sé si estoy bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder.
¿Qué decías, María?
Quería decir que era un bonito broche para cerrar una historia tan dura de enfermedad rara, bueno, que en este caso ha tenido un final feliz.
Muy feliz, muy feliz, de hecho.
Ha habido algunas palabras clave, ¿no?, en este reportaje de María.
Quiero escuchar a Rafa, que él trabaja en salud hace muchos años y quiero escuchar.
Pues yo quiero transmitirte algo, Rafa. Es decir, una enfermedad rara es más rara cuanto más reduzcamos el territorio.
Claro.
Si lo ampliamos más, cada vez será menos rara. Y entonces yo creo que aquí, aparte de actuar, por supuesto, como país, creo que la Unión Europea también tiene que actuar en el sentido de hacer estos centros de referencia que pedían y a los cuales, pues a lo mejor una persona de Madrid se vaya a París, porque hemos decidido que en la Unión Europea allí está ese centro de referencia, y así podemos dar pasos de gigante, ¿no, Rafa?
Pero empecemos por España.
Sí, sí, por supuesto.
A ver, mira, una cosa que se ha dicho que es fundamental para el diagnóstico y que todavía no se hizo en el COVID, con el COVID, que era el registro único español de las comunidades. Bien, pues tiene que haber un registro único de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial más el diagnóstico que se puede hacer primario, se puede decir, a ver, todas estas enfermedades al final son hospitalarias, acaban en el hospital, no van a la atención primaria. Y cuando acabas en un hospital, el médico empieza a decir, uy, con lo que yo tengo aquí no sé lo que es. Luego, si hay un registro, con algoritmos se puede inmediatamente procesar y decir, bueno, probablemente está en este ámbito de enfermedades raras. Vale, muy bien. A partir de ahí ya vas a los centros de referencia, ya puedes pensar en centros de referencia. Quizás con eso ahorramos, de esa media de 5 años, ahorramos pues 4.
Pues fíjate.
Que sería muchísimo, ¿no?, para muchos diagnósticos.
Pues en muchos casos es la diferencia entre la vida y la muerte, por ejemplo.
Exactamente. Eso es fundamental y es una inversión, hombre, relativamente barata para lo que estamos diciendo y para los presupuestos de sanidad. Para eso tiene que haber voluntad también en las comunidades autónomas, en lo que se llama la interterritorial. Es decir, vamos a crear un registro único porque solo nos puede generar beneficios a todos, en los cánceres, en todo el resto de enfermedades raras, incluso en aquellas raras que no son tan raras, como por ejemplo el ELA, ¿no? Porque hay diferentes casos que con algoritmos, con idea de decir, oye, que no me está saliendo el diagnóstico como yo creo, me voy al registro. Rafa, eso sería uno.
Suena tan obvio que cuesta
creerlo. Sí, cuesta creerlo, pero bueno. Oye, propongo seguir hablando de un asunto relacionado directamente con la salud mental, ahora concretamente. Hace justo una semana, aquí en La Ventana, ¿os acordáis? Compartimos una charla muy interesante con la nueva comisionada de salud mental, con Belén González, sobre cómo abordar esta cuestión, luchar contra el estigma. Y en esa conversación yo recuerdo que nos habló de un movimiento que a mí me llamó mucho la atención, y creo que vosotros tampoco lo conocíais, se llama Orgullo Loco, que sigue la estela de otros activismos, en este caso para reivindicar cambios en la asistencia psiquiátrica y en la percepción social, ¿no? Nos interesó mucho este punto de vista, y dado que mañana se va a hablar de estas cuestiones en una jornada que organiza el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Cero Discriminación, que se conmemora el 1 de marzo, hemos invitado a asomarse a La Ventana a Silvia García. Silvia es formadora y asesora en salud mental y desde los 20 años, ahora tiene 50, es paciente con un diagnóstico de trastorno bipolar. Silvia García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo primero, lo del Orgullo Loco, el otro día cuando lo comentó aquí Belén de pasada, todos pusimos así cara porque no sabíamos de qué iba. ¿Cuándo nace este movimiento? ¿Tú sabes?
Sí, el movimiento nace el 18 de septiembre de 1993 en Toronto. Y en España recién se empieza, bueno, la manifestación del Orgullo Loco empieza el 2018. Pero este es un movimiento que viene de, digamos, un trabajo previo de todos los supervivientes de la psiquiatría que se inicia en los años 60 y 70. Uh-huh. O sea que está formado por personas supervivientes de la psiquiatría, que ya ese nombre te indica bastante, Dios. Porque... ¿no?
Supervivientes
de una práctica.
De una práctica, claro. Tú, claro, tú, qué curioso, tú estás formando profesionales en salud mental desde la perspectiva de una paciente, que esto tiene pinta de una paradoja, pero explícanoslo, por favor.
Claro, bueno, pues que yo creo que es importante pensar que la experiencia desde dentro es muy importante, que cuando tú has atravesado un proceso de sufrimiento psíquico, tienes un saber muy importante. Y ese saber es lo que muchas veces buscan los profesionales. Ellos ya buscan y me dicen, no, es que es muy importante lo que tú nos cuentas, porque no sabemos muchísimas cosas sobre la salud mental, ¿no? Es paradójico.
¿Es posible, Silvia? Pregunto, solo no lo sé, pero pregunto. Sí. ¿Es posible que, no siempre, pero con determinados abordajes de lo que es la salud mental, los pacientes, sean o se les considere como espectadores pasivos, sin más? No sé si lo he explicado bien.
Bueno,
¿no?
en salud mental, pero siempre, quiero decir, en salud mental, además de estos prejuicios, ¿no? Porque vamos a hablar de estigma justamente mañana, sí. De lo que se llamaba Judith Chamberlain el cuerdismo, ¿no? Que son ciertos prejuicios, ideas preestablecidas de las personas con sufrimiento psíquico. Una de ellas es la violencia, otra de ellas es la impredecibilidad y otra de ellas es la incapacidad de ocuparnos de nuestras vidas. Entonces, desde ahí, claro, efectivamente, somos agentes pasivos y no lo somos en realidad.
¿Has dicho cuerdismo? Perdona. ¿O yo lo entendí?
Tan bonita.
Sí, sí. ¿Qué es el cuerdismo es un término que acuñó Judith Chamberlain, bueno, uh-huh. que ya escribió un libro, se llama Por nuestra cuenta, que es el movimiento, digamos, el libro fundacional del movimiento del orgullo loco, y ya habla del cuerdismo, que son todos esos prejuicios uh-huh. e ideas preestablecidas que la sociedad tiene respecto, que son falsas, respecto a las personas con diagnóstico psiquiátrico.
Silvia, me llama la atención esto de haber sobrevivido. No sé qué experiencias tiene que ver ahí para que el término que uséis sea sobrevivido, pero también has hecho referencia a esto del estigma, ¿no? Que vais a hablar mañana. Sin embargo, tenemos la sensación de que se está avanzando mucho, cada vez se habla con más naturalidad de problemas mentales, de ansiedad, de estrés, de gente famosa o de relevancia que va al psicólogo. Estamos avanzando menos de lo que creemos.
El psicólogo no tiene... Ir al psicólogo no tiene estigma. Quiero decir, es que no somos conscientes de que se habla mucho de salud mental, pero no se habla bien. Es decir, se puede... Ahora, por ejemplo, hay dos estigmas, ¿no? Está el dos niveles. Tener ansiedad está muy bien, pero ya si escuchas voces o tienes otras experiencias que ya la gente estipula como locura, entonces el estigma es muy alto. Entonces, creo que hablar tanto de salud mental no está beneficiando al colectivo de personas con sufrimiento psíquico.
O sea, que en esto también hay clases, ¿no? Una cosa es tener estrés y otra una psicosis.
Claro, no tengo...
Me too, tengo ansiedad, está muy guay y queda muy cool en las redes, pero si dices que escuchas voces, entonces ya estás en otro nivel y estás loco.
Pero debe ser muy difícil, ¿no?, el desestigmatizar este tipo, la salud mental, ¿no? Porque muchas veces el SIDA tuvo un estigma tremendo durante años, lo sigue teniendo en muchos casos, pero salud mental, como primero se desconoce, incluso en el ámbito médico, se desconoce muchas de sus efectos, muchas de las cosas que pasan, y segundo, en el ámbito, digamos, de social, casi se desprecia, ¿no? ¿Cómo se trabaja para desestigmatizar?
Bueno, es que primero tenemos que desmontar los prejuicios falsos que tiene la sociedad respecto al colectivo. Por ejemplo, el más grave es la violencia, ¿no? Uh-huh. Uno de los imaginarios sociales es que las personas con sufrimiento psíquico son violentas. Las estadísticas dicen que solamente el 5% de actos violentos los cometen personas con sufrimiento psíquico. Uh-huh. Con lo cual, se está transmitiendo todo el tiempo un prejuicio que es absolutamente falso y que está... digamos, influyendo en la forma de cuidados de las personas. Es decir, se genera una alarma social, con lo cual el sistema de salud mental genera más violencia y más coerción sobre las personas con sufrimiento psíquico basado en una hipótesis falsa.
Yo.
Sí, precisamente yo en este sentido siempre tengo que decir que a los medios, muchas veces que he hecho reportajes sobre salud mental, nos pedían por favor que cuando había una catástrofe o cuando había un asesinato o cuando había un incidente muy desgraciado, siempre teníamos algunas veces el error de poner el diagnóstico nosotros, equivocadamente, y decir, tal persona que sufre esto ha ocasionado pues un incendio, un crimen o lo que sea, ¿verdad? Vosotros siempre nos pedís ahí a los medios de comunicación que nos portemos.
Claro, porque se dice que estaba en tratamiento psiquiátrico, pero no se dice que estaba tratándose de una hepatitis, por ejemplo, ¿no?
O intentando dejar de fumar.
O intentando dejar de fumar.
¿No? Sí. No, es verdad, es verdad. Silvia, te puedo preguntar. Si dices que no, es que no, ¿eh? Pero ponte tú como ejemplo. Es decir, tú eres una persona con un trastorno bipolar que seguro que muchos oyentes y alguno de nosotros que lo escuchan dicen, hostia, aquí hay algo serio.
¿Puedo hacerte un inciso, Francis?
Claro, claro, lo que quieras, lo que quieras.
El trastorno bipolar es una forma de un nombre que se pone al sufrimiento psíquico, pero es un nombre más. Quiero decir, el DSM-5, que es donde se basan los diagnósticos psiquiátricos, es un libro sin ninguna referencia bibliográfica y que además no tiene, digamos, es un consenso de unos señores que todos tienen conflicto de interés con la industria farmacéutica. Entonces, quiero decir que hay que relativizar mucho el diagnóstico, hay que ver a la persona. Siempre yo digo, la psiquiatría hace las preguntas equivocadas, no es qué tienes, sino qué te ha pasado en la vida. Claro. Porque las experiencias de trauma, de violencia y la exposición a la vulnerabilidad es lo que hace que las personas se rompan.
Por eso, te pedía que te pongas tú de ejemplo, ¿no? Quiere decir que te habrás encontrado un montón de veces pues con eso, con una reacción, con un prejuicio, con una mirada rara, no sé, en tu día a día. ¿Tú cómo estás ahora, Silvia, por ejemplo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives?
Yo ahora tengo una vida estupenda y maravillosa, quiero decir. A mí me han pasado cosas muy malas en mi vida.
Como a todos.
Pero
como a todos.
He conseguido recuperarme.
Como a todos.
Bueno, pero algunos más que otros.
Ya, eso es verdad.
Carles,
eso es
algunos
verdad,
más que
eso
otros.
Es verdad,
no, no todo el mundo ha sufrido abusos sexuales en su infancia, no todo el mundo ha sufrido malos tratos.
Ya.
No, quiero decir que detrás del sufrimiento psíquico hay mucho dolor. Entonces yo estoy absolutamente recuperada y tengo una vida maravillosa porque he tenido un tratamiento psicoanalítico desde que tengo 20 años, porque a mí me han escuchado y no me han tratado con fármacos, y eso también me gusta visibilizarlo, ¿no? Es decir, hay que escuchar el dolor de las personas, porque si no, no vamos a ningún sitio.
Silvia, hablábamos antes de de clases en este tema, ¿de brecha de género también podemos hablar? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres en esto?
Sí, por supuesto, hay una brecha de género. Cuando una mujer entra en una consulta médica, tiene muchísimas más posibilidades de salir diagnosticada y medicada que si es del género masculino, efectivamente, que tiene que ver con lo que se espera de una mujer, ¿no? Respecto a los cuidados, a la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente. Joder. Hay una brecha de género ahí.
Bueno, pues,
muy grande.
Silvia García, te agradezco muchísimo que te hayas asomado un ratito a la ventana. Otro día retomamos con más tiempo y con más calma, de verdad, ¿eh? Nos ha interesado muchísimo.
Sí, porque no me has dejado hablar de las violencias y de las reivindicaciones del orgullo loco.
Pues queda pendiente. Pero pendiente, pero seguro, ¿eh? Venga.
Venga.
Un beso, Silvia.
Gracias, Francino. Hasta luego, un beso.
¿Cuántas cosas nos falta por saber en temas de salud, Rafa?
Inmenso. El panorama que nos queda por delante es tan grande que, por otra parte, tampoco deja de ser inquietante, pero también apasionante.
Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana, amigo. María Manjabaca, cuídate mucho.
Un placer.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.